Muy buenos días, hermanos. Gracias por venir a esta sesión de los Summer Breakouts. Esta sesión va a ser en español. Y casi todos ustedes me conocen. No hay nadie que no me conozca, así que no me voy a presentar de nuevo. No vale la pena. Solamente que voy a decir, hermanos, que el tema de inmigración ha estado presente en la discusión nacional y la Iglesia ha considerado que deberíamos de responder de una manera bíblica cuál es nuestra postura respecto al asunto migratorio. Y eso es lo que he procurado hacer el día de hoy, para responder de una manera bíblica a lo que es la inmigración el día de hoy en el contexto nacional. Y vamos a orar, pedir la dirección del Señor. Padre amado, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por este tema que es de discusión nacional. Está, Señor, en la prensa, el gobierno. Señor, muchos factores involucrados en esto. Pero sabemos que tu palabra tiene respuesta para cada situación de la vida. Y por eso, Señor, queremos el día de hoy abrir la Escritura para poder entender lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Pensé que antes de presentar los pasajes relevantes de las Escrituras que apuntan el tema de la inmigración, primeramente vamos a definir lo que es la inmigración. Pero el alcance va a ser el siguiente. Vamos a hablar de lo que es la inmigración, la primera cosa. La segunda cosa que vamos a hablar va a ser la inmigración en la historia de Estados Unidos. Cómo ha visto la nación desde el inicio el asunto migratorio. Luego vamos a ver los pasajes relevantes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hablan de inmigración. Y finalmente vamos a ver la soberanía de Dios, la soberanía, el propósito de Dios en la soberanía con la inmigración. Creo que está mal expresado, está ahí. Pero la soberanía de Dios o el propósito de Dios con la inmigración. Entonces ese es el alcance de lo que vamos a exponer el día de hoy. Entonces, sí hay bastantes pasajes que hablan de eso, pero vamos a ver qué es inmigración. La primera cosa, o qué es un inmigrante antes de inmigración. He procurado encontrar varias definiciones imparciales de lo que es inmigración en los diccionarios correspondientes. Tengo las citas de qué diccionario he sacado cada definición. Y en este caso, un inmigrante es una persona que viene de un país para establecer su residencia permanente en otro país. O es una persona que viene a vivir permanentemente a un país extranjero, o es una persona que se muda a un país con el propósito de residencia permanente. Entonces, y también un inmigrante generalmente se entiende como una persona que se ha cambiado de un país a otro país. Entonces, podemos entender que un inmigrante son personas, una persona que se ha trasladado a vivir de un país que no es el suyo, e incluye a aquellos que no son residentes, o sea, que son también temporales o invitados en un país. Entonces, esa es la definición de inmigrante, una persona que se mueve de un país a otro país. Luego vamos a ver también la definición de inmigración. Y con esta definición de inmigrante, podemos ver que se entiende como personas que se han trasladado a vivir a un país que no es el suyo. Pueden ser personas desplazadas, exiliadas, refugiadas o simplemente personas que decidieron mudarse a otro país. En todos los casos puede ser temporal o puede ser permanente. Es la definición de inmigración. O sea, en base a esa definición de inmigración vamos a mirar también las Escrituras, ¿no? Pero es lo que imparcialmente se habla de lo que es inmigración, lo que personas ven, lo que es la inmigración. Bueno, ustedes saben que a menudo los inmigrantes enfrentan desafíos fuertes en su entorno por distintas causas, ¿no? En las zonas urbanas a veces se forman grupos étnicos de diferentes nacionalidades. Hay sectores, por ejemplo, Rhode Island es el estado donde inmigran los brasileños. O diremos, la Florida es el estado donde inmigran venezolanos. Y así en cada lugar. Y en California es el lugar donde inmigran los de nacionalidad china. Y en este sector vamos a ver también eso en algunos datos. Y vamos a ver algunos datos primeramente, de la historia de los Estados Unidos en cuanto a la inmigración. Si ustedes pueden ver ahí, el gobierno federal hizo muy poco para regular la inmigración y la ciudadanía y la integración desde el primer siglo de la fundación de la nación. Ha hecho muy poco, o sea, no se ocupaba mucho porque no había muchos habitantes. Y eso vamos a ver un poco más después. El 1790 hace la ley de naturalización. Está en inglés ahí arriba, pero estoy diciendo en español, ¿ok? Lo hace en 1790, hace una ley de naturalización. La ley de extranjería y sedición en 1798, y algunos varios tratados y acuerdos informales, y el gobierno federal ha desempeñado un papel bien limitado en cuanto a la inmigración. Al gobierno no le interesaba mucho la inmigración porque había muy pocos habitantes en los Estados Unidos. El territorio era grande, entonces se necesitaba gente que venga acá. Entonces no ha regulado mucho, ¿no? Solo en 1890 ha establecido una oficina federal de inmigración, seguida de un servicio de naturalización. Eran dos agencias. En el 1906 se ha hecho la agencia de naturalización. O sea, dos cosas eran, inmigración y naturalización. Luego, en 1933, durante la Gran Depresión, las funciones federales de inmigración y naturalización se consolidan en una sola organización. Y eso todavía hemos conocido, los que hemos llegado por el 1999 aquí a los Estados Unidos, el INS, el INS, ¿se acuerdan? Eso todavía hemos conocido, existía, y bueno, y ha sido, diremos, ha supervisado todo el proceso de inmigración y la aplicación de la ley, las actividades de la patrulla fronteriza, casi durante 70 años, hasta que en el 2002, después del 9-11, se aprueba el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos, que asume la responsabilidad y juntan inmigración y naturalización en el 2013. Homeland Security se funda y se vuelve USCIS. Es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Se vuelve una sola agencia. Es la historia. Y entonces vamos a ver ¿qué ha sucedido? ¿Pueden ver bien, no? Ok. Vamos a ver más o menos cómo ha sido la inmigración. El porcentaje está en inglés, no lo he podido traducir porque he tomado del Pew Research Center y lo tiene todo en inglés, no lo presenta en español, pero lo voy a explicar y se van a dar cuenta de qué se trata. Esto más o menos es el porcentaje de inmigrantes que ha habido desde el inicio de la nación. Si ustedes ven al lado izquierdo, van a ver que hay 9.7% de inmigrantes, que son 2.245.000, para una población de 23.192.000, en el lado izquierdo, cuando han nacido. Estamos hablando del 1850, ¿no? Pero el máximo porcentaje ha habido aproximadamente el 1890, con el 14.8% de inmigrantes, y la población no se dice ahí, pero es aproximadamente el 14.8%. Luego, el más bajo porcentaje de inmigrantes es 4.7%, que son con 9.619.000 para una población de 203 millones. Esto ha ocurrido en 1970. Entonces, ha habido un porcentaje más bajo de inmigrantes en esa época. Pero ahora, en el 2023, no tengo datos del 2024, es 14.3% de los inmigrantes, son 47.831.000 en una población de 334 millones. O sea, el porcentaje casi es el mismo del inicio de la nación y hasta el día de hoy. O sea, la misma cantidad, no cantidad, sino porcentaje de inmigrantes que existe. Entonces, pero vamos a ver también cuáles son los países con más inmigrantes en los Estados Unidos, ¿no? Tenemos que México, El Salvador está por ahí, fíjese. Ay, dice. México tiene 23% de toda la población de inmigrantes aquí en los Estados Unidos, es una población grande, ¿no? Entonces, obviamente está cerca, es un vecino. El segundo país que tiene es India, ¿no? India, luego China, luego tenemos las Filipinas y finalmente El Salvador, como está aquí tan feliz. Tiene, pero no es un porcentaje bien bajo en relación al porcentaje de inmigrantes. Y Ecuador debe ser lo mismo. Es un porcentaje bajo, ay, pero bien bajo. Es insignificante realmente en la proporción de inmigrantes que hay aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Así es, así es. Entonces, en ese 14%, son estos porcentajes. En ese 14% que hemos visto, ahí en el 2023 son estos porcentajes que estamos viendo a continuación. ¿Okay? O sea, del 14% estamos hablando, no estamos hablando del resto de la nación que ya está, ya se ha establecido. Entonces vamos ahí. Luego, aquí vamos a ver, ¿pueden distinguir? Tenemos tres ondas, que se llaman tres ondas de inmigración en los Estados Unidos. Three waves en inglés. La primera onda es del 1840 al 1889. Entonces, en ese tiempo, fíjense, los inmigrantes mayormente eran de Europa, del norte y oeste de Europa, y el sudeste de Europa. Eran, la inmigración era europea, significativamente era europea. Y ustedes pueden ver al lado que hay 12.7 millones de inmigrantes eran de Europa. O sea, los que han venido en la primera onda de inmigración, obviamente han sido de Europa. La primera onda, ¿no? Y ustedes pueden ver las proporciones más abajo. De Latinoamérica, 101 mil. Si no es nada. Debe haber de todas las nacionalidades. Yo no sé cuáles son los primeros que han llegado. Creo que han sido mexicanos los que han llegado primeramente aquí. Luego tenemos una segunda onda, la segunda ola, que es del 1890 al 1919. Y vienen del sur y del este de Europa. Son 18 millones aproximadamente también que vienen, ¿no? De Europa. Estamos hablando hasta el 1919. O sea, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes solamente eran europeos. ¿Ok? No había más. Uno cuanto por ahí. Y luego la tercera onda empieza del 1965 al 2024, al día de hoy. Prácticamente es mi generación. Yo nací en el 60. No es la generación de muchos de ustedes que están aquí, es su generación. Entonces, y ahí el mayor porcentaje de inmigrantes, ¿dónde creen que es? Latinoamérica. Y 72 millones son, pero de los 72 millones, 35 millones son de Latinoamérica, de inmigrantes. Entonces, la situación actual que estamos debatiendo, se está refiriendo a la inmigración latinoamericana, y también se ve la inmigración asiática, que es 19 millones de asiáticos, y luego de Europa también sigue habiendo 8 millones, de África 5 millones, Canadá casi 1.500.000, no es mucho, los otros países, creo que está, El Salvador también está nomás, 1.7 millones de inmigrantes en esa época han tenido, es bastante gente viene de allá. Entonces, pero esta es la tercera onda, o sea, hay tres ondas de inmigración, tres waves, ¿no? Y esta es la tercera onda de inmigración. Eso para ponernos en contexto de qué estamos hablando, qué es un inmigrante, qué es inmigración, y ponernos en contexto de los porcentajes de gente que estamos hablando, ¿no? Luego, aquí vemos otra información interesante. Los inmigrantes que no están autorizados a vivir aquí en los Estados Unidos, es más o menos, está hablando aquí que es un cuarto de la población que ha nacido aquí en los Estados Unidos. Fíjense, los naturalizados son 23.4 millones, los que residentes permanentes, algunos no se hacen ciudadanos, es 11.5, pero los que no están autorizados es 11 millones, de acuerdo a la información que hay aquí, ¿no? Esta es información oficial, no está contando los que no están registrados, pero esta es la información oficial. Entonces, un porcentaje de 23%, más o menos, de la población total de inmigrantes, el 23% no está autorizado. Entonces, eso está ahí un poco en debate en este momento, nacionalmente, federalmente, estatalmente, está en debate, ¿no? Entonces, pero vamos a ver un poquito más allá. Luego, vamos a ver ahora la inmigración en Virginia. Esto es a nivel federal. Ahora, ¿cómo se ve aquí en Virginia? Aquí en Virginia, tiene una población inmigrante de alrededor del 13.2%. O sea, en toda Virginia, de toda la población general de Virginia, el 13.2% son inmigrantes. Somos inmigrantes. Que han nacido en el extranjero, pero 6.9% de sus residentes nacidos en los Estados Unidos viven al menos con un padre inmigrante. O sea, hay una segunda generación ya de inmigrantes que viven aquí, ¿ok? Y ese es el 6.9%. Casi la mitad de la población inmigrante tienen un papá que es inmigrante, ¿no? Entonces, y los inmigrantes representan el 17.1% de toda la fuerza laboral de Virginia. O sea, el 17% de la fuerza laboral, casi al 20% de la fuerza laboral, apoyan la economía del Estado en muchas maneras. El Estado sabe toda esta información, hermanos. El Estado sabe cuánto aportan los inmigrantes. En números claros, saben ellos, ¿no? Por eso cambian también las leyes y toman decisiones. Saben muy bien en cuánto es. Los inmigrantes, como hemos dicho, representan el 17% de la fuerza laboral. Luego representan el 24% de los empresarios. O sea, las empresas que usted va a ver en Virginia, 24% son de inmigrantes. ¿Ok? 24% son. Y así. Pero usted puede ver en esto que aproximadamente el 13% son 1.153.000 inmigrantes ahí en Virginia. Un millón, en toda Virginia estamos hablando, 1.153.000. Esos inmigrantes aportan 46.5 billones a la economía de Virginia. No es poca plata, ¿no? Ahora, los inmigrantes, en sus contribuciones, vean ustedes abajo, 18.3 billones de dólares. Dinero de los inmigrantes. ¿No? Este es un dato del 2023. O sea, en total, todos los inmigrantes, aquí estamos hablando de todos los inmigrantes que contribuyen a la economía nacional. Imagínense, no sé cuánto es la economía de El Salvador, en billones, no sé. Pero sería interesante comparar, por ejemplo, cuánto es la economía de un país latinoamericano y cuánto es la economía del condado del estado de Virginia. Parece que los países no tienen una economía tan grande como Virginia. Con eso hemos dicho todo, el tamaño de lo que es la economía de Virginia. Alguien me ha dicho que Alemania y Virginia tienen la misma economía, muy parecido. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Yo creo que en otros estados como Florida, Nueva York, hay más inmigración que acá.
Puede ser, había que ver los números, había que ver los números. Con los números uno se da cuenta en qué estado hay y por qué tienen preferencia los inmigrantes ir a qué estados, por qué quieren ir, ¿no? Por qué quieren venir aquí.
Acá
por...
se pide mucho el idioma...
Sí, hay muchas razones, muchos factores. Hay bastante información, hermanos, que he quedado sorprendido de la información de datos que maneja Virginia. Y saben, pero saben al detalle por qué la gente está aquí. Eso sí les digo. Al detalle saben. Pero eso es bueno, porque tampoco lo usan en contra de nosotros. Luego, en los países. ¿Qué países entre los migrantes aquí en Virginia? Este es el primer país que encabeza en inmigrantes, El Salvador. Hay más salvadoreños inmigrantes aquí, en Virginia, pues ahí está feliz. Luego, el siguiente número de inmigrantes en Virginia son de la India. El tercer grupo son de México, Filipinas 4.6% y Corea 4.1%. O sea, estos cinco grupos son los mayoritarios entre los inmigrantes, de los 1 millón y tantos de inmigrantes, los mayoritarios son salvadoreños. Por eso van a haber muchos salvadoreños aquí. Por eso hemos aprendido a comer pupusas, hermanos. Pues qué rico, ¿no? Luego la inmigración en Virginia, seguimos hablando. Aquí Virginia registra el porcentaje de personas indocumentadas que están en el estado de Virginia. ¿Ok? Entonces ellos presentan, esto es público, lo pueden ver en la website. ¿Ok? Entonces hay esa parte que está plomita ahí arriba, es el porcentaje de inmigrantes que no están documentados en Virginia. Pero fíjense sus contribuciones también, ¿cuánto dan a la economía? Estos 258 mil dan 7.6 billones de dólares contribuyen a la economía de Virginia. Tampoco es gratis. Entonces, aquí está, ¿y cuánto capacidad de gastar que tienen? Eso lo ven para cómo hacen mover la economía, su influencia, cómo mueve la economía. Gastan 5.9 billones de dólares. Es harto dinero. Es harto dinero, ni una nación hace mover ese dinero. Entonces, y luego pagan también impuestos federales, ustedes pueden ver los impuestos federales, es es 1.1 billón de dólares va al gobierno federal, que los inmigrantes indocumentados pagan. Entonces, y aquí está, al Estado pagan 625 millones de dólares. Entonces, por eso, algunos representantes en Virginia abogan en favor de los inmigrantes, porque es mucho dinero, ¿no? Entonces, eso es. Luego aquí tenemos el porcentaje de inmigrantes en relación a la población que son indocumentados es 22% en Virginia. de los 1 millón de inmigrantes que hay, 22% son indocumentados, pero están considerados, el gobierno sabe que existen, no es que está ignorando, sabe. ¿Okay? Sabe que impacta la economía, entonces tampoco se complica mucho, ¿no? Porque está en la economía, está en la economía. Entonces, esta información ahí, son también el qué porcentaje de la fuerza laboral representan ellos, es cuánto es, 4% de la fuerza laboral representa. Es no más, 4%. Pero tampoco es como para, por eso conviene tener esta información antes de hablar del tema, ¿no? Porque uno puede tener una idea que, esto es el 50%, no es, es 4%, hermanos, ¿no? Entonces conviene colocarse en contexto qué cantidad de personas estamos hablando, ¿no? Por lo menos en Virginia, que nos interesa. Luego, vamos a ver el condado de Fairfax. Estaba chequeando el condado de Fairfax también, y esto estaba analizando bien porque está en mi proyecto de investigación doctoral, estaba chequeando toda la información de esto. Y el 2023 se contaba con 371.561 inmigrantes de diferentes nacionalidades aquí en el condado de Fairfax, en este condado. 371.000. Esta población resulta ser el 31.4% de la población total del condado. 31.4% en este condado, en el condado de Fairfax. Luego, parte de esta población inmigrante provenía originalmente de Latinoamérica. 20.690 son de El Salvador, en este condado. 12.115, ahí aparece Bolivia. 9.699 del Perú. 16.673 de Guatemala. De Honduras, 13.379 y 8.153 de México, entre otros países. Hay más países, pero estos son los que más de Latinoamérica están en este condado. Entonces, podemos ver que, y creo que la congregación refleja este porcentaje de gente que hay, esta variedad de gente que hay ahí. De Ecuador hay solamente, ustedes nomás están. Dos, aquí dos.
Cuatro.
Dos familias.
Están en
Hispanos en Cristo. Y esos solo están en Hispanos en Cristo. Entonces, la población total de latina era de 80.709 habitantes en este condado. Latinos en este condado, ¿no? Que equivale al 21.7% de la población inmigrante. O sea, la población inmigrante latina en este condado es el 21.7%. Es inmigrante. De los inmigrantes que hay en este condado. Casi el 25% es. Entonces, eso informa el condado de Fairfax. Entonces, podemos ver. Ahí están las poblaciones. En el lado derecho, ustedes van a ver las otras poblaciones que tienen menos inmigrantes, pero forman los 371.000 habitantes que hay aquí, que son inmigrantes en este condado. Entonces está cerca de nuestra casa, ¿no? Todos esos inmigrantes. Pero de todos los países, hay de India, hay de Corea, hay de Vietnam, bueno, El Salvador, China, Guatemala, Pakistán, Etiopía, Honduras, Bolivia, Filipinas, Irán, Perú, Afganistán y México, ¿no? Y hay estudios de por qué estas nacionalidades han venido a este condado. Lo saben. Podemos entrar en detalle, lo saben, ¿no? Y entonces, pero también eso nos sirve para poder alcanzar a las personas con Cristo, con el Señor Jesucristo, ¿no? Saber la información por qué viene, ¿no? Y siempre hay una razón por la que vienen a este lado, ¿no? Pero eso nos ayudaría a poder presentar mejor el Evangelio, ¿no? Vale la pena a veces chequear estas cosas. Así, oportunidad de mirar. Entonces, 31.4% es la total población de inmigrantes que tenemos aquí, del total de la población de Virginia. Estaba sacando números de Virginia, pero ya ha sido mucho, casi me desvío a la estadística, ¿no? Quiero presentar el tema bíblico, ¿no? No estadística, pero bueno, y vamos a ver ahora la inmigración en las Escrituras. Con ese trasfondo, tenemos una idea federal, tenemos una idea de Virginia. No voy a hablar de los otros estados de la Unión, sus pastores que hablen en esos estados, ¿no? Pero voy a hablar solamente de Virginia y voy a hablar solamente de este condado, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora qué dice la Escritura de inmigración. Veamos, acuérdense la definición que hemos hablado de inmigrante, que se mueven de un lugar, de un país a otro país, con el fin de vivir permanentemente, ¿no es cierto? Eso define el diccionario y así es. Algunos temporales también, pero mayormente permanentemente. La Escritura habla y dice, el viaje de Abraham, por ejemplo, en Génesis 12, 1 al 9, Abraham es llamado por Dios para dejar su tierra natal y viajar a una tierra desconocida, Su inmigración marca el comienzo del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Si vemos el pasaje en Génesis 12, 1 al 9, el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, el versículo 4, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, a tierra de Canaán llegaron. Y el 7 dice, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Podemos decir que la voluntad de Dios ha sido trasladar a Abraham y a su familia de Ur de los Caldeos a Canaán. Abraham obedece a Dios y se traslada a Canaán, y ese movimiento se ajusta a nuestra definición de inmigración. ¿Sí? Dios le dice, pero aquí no es que un buen día se le ocurre a Abraham moverse, sino que Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, te voy a llevar a una tierra donde tú vas a vivir, ¿no? Y Abraham no solo se va, no se va solo, agarra su familia, su sobrino Lot se va, y también su mujer, y se mueven de Ur de los Caldeos a lo que es futuramente la tierra prometida, Canaán. Ha emigrado, ¿no? Pero se ha movido. Entonces, es y va con nuestra definición de inmigración, que dice, generalmente se entiende como personas que se mudaron a vivir a un país que no es el suyo, pues pueden ser personas desplazadas, exiliadas, refugiadas, o simplemente personas que decidieron mudarse a otro país. Entonces, se puede ver. Luego vemos, en Éxodo, estoy tocando los pasajes más relevantes, porque hay muchos pasajes que se puede hablar, ¿ok? El Éxodo, es 6:1 a 8, dice la historia de la huida de los israelitas de Egipto, como se relata en el libro del Éxodo, es quizás la historia de inmigración más famosa en la Biblia. Esta narrativa de liberación de la esclavitud subraya los temas de liberación también del pueblo de Israel. Si usted ve Éxodo 6:1 al 8, el versículo 4 dice, y también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Y el versículo 8 dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que yo daría a Abraham y a Isaac y a Jacob, yo os la daré por heredad, yo Jehová. También cumple la definición de inmigración. Le está diciendo, ustedes se van a mover de Egipto hacia la tierra prometida. Y van a ir, los millones que son de judíos, de israelitas, se van a ir de aquí allá. Y yo les voy a dar la tierra que les he prometido. Se van a mover. Entonces, después de 40 años y un viaje que duró, que dura 11 días, Dios permitió que los israelitas conquistaran la tierra prometida. Y en Deuteronomio 1:8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra, y entrad y posed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ese es el segundo ejemplo de inmigración. Vamos a otro ejemplo, el exilio babilónico. En 2 Reyes 25:1 al 7, la reubicación forzada del pueblo judío en Babilonia en el siglo VI a.C. sirve también como un ejemplo bien conmovedor del desplazamiento y del anhelo de hogar que se expresa en, esto, en los libros de Lamentaciones y Salmos. Aconteció, dice el versículo 1, que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. El versículo 5, estoy saltando nomás, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército, preso. Pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Zibla y pronunciaron contra él sentencia. Y eso es exactamente lo que Moisés les había dicho que sucedería, que si ellos adoraban a dioses falsos, y en ese sentido era la voluntad de Dios que fueran deportados a Babilonia. Otra vez se cumple un grupo de gente moviéndose, de esta vez de la tierra prometida por desobedientes, está moviéndose ahora a Babilonia. No porque quieren, más bien es porque no quieren. ¿Quién quiere ir de la tierra prometida? Nadie. Pero han tenido que salir porque han desobedecido a Dios. Entonces, ahí se puede ver también que es un movimiento de personas. Luego tenemos otro ejemplo de Zud la Moabita, que está en Zud, capítulo 1, versículo 12 al 16. Ella enviudó y se fue a vivir con su suegra a Israel porque no tenía esperanza en Moab. Moab eran descendientes de Esau y eran enemigos de Israel, los que no les dejaron pasar por su territorio hacia la tierra prometida. Y el Señor dijo, combátanlos, ¿no? Y de Moab no van a entrar a la congregación de los israelitas, sino hasta después de 10 generaciones, que era algo por ahí la cosa. Pero esta mujer, Ruth, se casa con el hijo de su suegra, entonces, y mueren sus esposos, y como no hay el levirato, o sea, el levirato era si se moría con el esposo, el siguiente hijo, el que se casaba con la viuda, así era la cosa, ¿no? Pero no había, entonces, y no podían, los títulos de la tierra venían con el dueño, con el hombre, eran pobres, entonces deciden volver, las tres mujeres deciden volver a, pero una de ellas se queda. En cambio, Ruth dice, el versículo 16, bien famoso, le dice, cuando le dice que se vaya a su suegra, volvete a tu tierra, le dice. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth decide inmigrar. Inmigra, pero con todo. Inmigra, y después vamos a hablar de eso. Pero se mueve de Moab a la tierra de Israel. En este caso no es una multitud, son tres mujeres, ¿no? Se mueve a la tierra prometida, vuelve. O sea, Ruth decide volver a Israel, y es la voluntad de Dios, porque si usted ve en la genealogía del Señor Jesucristo, Ruth entra como anticipando la participación de los gentiles en la salvación ya, el cumplimiento que llama Pablo. Entonces, ha sido la voluntad de Dios que se mueva Ruth de Moab a Israel. Ha sido la voluntad de Dios que Abraham se mueva de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. Ha sido la voluntad de Dios que de Egipto salgan a la tierra prometida los israelitas. Luego, vamos a ver otro ejemplo del Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo escapa como refugiado. Y que el Evangelio de Mateo 2, 13 al 15 dice, habla que la familia del Señor escapa porque Herodes estaba persiguiendo, dice así. El ángel del Señor le dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá, dice, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El Señor no se queda a vivir en Egipto, pero es un inmigrante temporal en Egipto. Le dice, vas a estar hasta que yo te diga que vuelvas. ¿De quién era otra vez la voluntad? Era de Dios, de que el Señor escape de Israel a Egipto para salvar su vida. Estaba exilado, en otras palabras. Si quiero usar términos del día de hoy, estaba exilado. Ok, recordemos que en este punto el Señor Jesucristo es un bebé, y su padre fue ordenado por Dios a través de un ángel para huir a Egipto, y lo hicieron. Entonces fue la voluntad de Dios huir a Egipto, luego regresar a Israel. Luego tenemos otro ejemplo, la diáspora cristiana, Hechos 8:1, la iglesia es perseguida en Jerusalén, y el mismo apóstol Pablo está persiguiendo a la iglesia, y la iglesia escapa. ¿Se acuerdan en 1 Pedro, cuando se dirige a los exiliados? Vamos a ver un poquito más después. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La iglesia fue perseguida y fueron desplazadas a diferentes partes del Imperio Romano. Era voluntad de Dios expandir la iglesia. O sea, la persecución, puede decir, ¿cómo Dios va a permitir que nos persigan si estamos predicando su evangelio? Sí, pero Dios tiene mecanismos para hacer las cosas. Y entonces ha generado la persecución que el mismo apóstol Pablo ha generado, y la gente se ha escapado. Y al escaparse la gente a diferentes países, han extendido el evangelio, ¿no? O sea, no es casualidad. Y usted puede ver en Mateo 28, 16 al 20, que nos manda y dice, pero los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, podemos decir que estos movimientos tienen todos algo en común. se han movido todos por la voluntad de Dios. Dios ha ordenado que se mueva Abraham, Dios ha ordenado que se mueva Israel, se vaya a la tierra prometida, ¿no? Dios ha ordenado que muevan de Israel hacia Babilonia. Dios ha ordenado que Ruth se mueva a la tierra prometida, vuelva y entre en la genealogía del Señor. El mismo Señor ha decidido, siendo Dios, escapar de una muerte prematura, porque sabe que tiene que ir a la cruz el Señor. Y también Dios ha permitido la persecución en Jerusalén para que los hermanos emigren a las regiones de Ponto, Asia, Capadocia. Ahí estaban. Estaban viviendo como exilados. O sea, aquí hay un punto común, que Dios tiene un propósito en su perfecta voluntad de mover las personas. Entonces podemos decir, en general, que Dios tiene el control del movimiento de las personas de un lugar a otro lugar. ¿Por qué los mueve? Él sabe. ¿Por qué los mueve a los hermanos? ¿Por qué los trae? Porque a veces llegan multitudes aquí a los Estados Unidos y cambian a muchos países, no solamente aquí a los Estados Unidos. Entonces podemos concluir por la Escritura que Dios tiene el control del movimiento, de los movimientos migratorios. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué la gente mueve? Dios tiene su plan. Pues si les digo yo aquí, cuando llegan les digo, no estás por casualidad aquí en Estados Unidos. Entonces yo les digo la primera cosa. Entendiendo la Escritura, cómo es, dice la Escritura. Pero vamos a ver un poquito más después. Entonces, podemos concluir entonces que el Dios soberano, que el Dios soberano movió a las personas de un lugar a otro de acuerdo a su propósito. Y es correcto concluir que Dios mueve a las personas de un lugar a otro. Hay muchos ejemplos en la Escritura de esto, ¿no? Entonces, a veces juzga una nación con otra nación el Señor. Una nación le conquista a la otra para juzgarle el Señor. ¿Ok? Es lo que ha hecho con Israel. Ha dicho, vas a entrar a la tierra prometida y vas a matar a todos los filisteos. Ni siquiera sus animales vas a preservar. Vas a matar a todos. ¿Eso ha hecho Israel? No ha hecho. Porque Dios quería juzgarlos a través de Israel, esas naciones, ¿no? Pero a otras naciones que sí los ha castigado a través de Israel, lo ha hecho el Señor. Entonces, Él ve el pecado de las naciones y castiga una nación con otra. Bueno, luego vamos a ver el otro punto, que es la soberanía y propósito de Dios con la inmigración. Independientemente de cómo las personas se muevan de un lugar a otro o de un país a otro, Dios tiene un propósito con cada vida y con cada nación. ¿Ok? Eso está claro en la Escritura. Independientemente cómo llegan de un lugar a otro. ¿Cómo habrán viajado, pues, desde Ur de los Caldeos hasta la Tierra Prometida, hasta Canaán? ¿Cómo habrán ido, pues? Sabemos del Éxodo cómo han ido todo el desierto, que en lugar de llegar en 11 días han llegado en 40 años. ¿No es cierto? Pero independientemente cómo han llegado, rápido o corto, pero Dios tiene un propósito con cada vida y con cada nación. Eso está bien claro en las Escrituras. Ahora, Dios va a decidir quién va a ir de un lugar y a otro lugar. Él va a decidir, finalmente, y vamos a ver otras cosas después. Dios ha escogido personas para la salvación de toda tribu y de toda nación. Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, en las Escrituras vemos, eso ya he dicho, ahora está hablando de eso, hemos dicho que Dios tiene escogidos para salvación entre todas las naciones del mundo, ¿o no? Haya inmigrado, no haya inmigrado, Dios tiene escogidos para salvación, ¿no? Ocurre que entre los que se mueven, muchos de los que se han movido de Ur de los Caldeos, muchos han quedado en el pueblo escogido de Dios, muchos no. Y entonces podemos decir que Dios tiene, entre los inmigrantes de las naciones, tiene escogidos para salvación. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? La responsabilidad de nosotros es de compartir el Evangelio, porque el primer plan que tiene Dios, el primer propósito que tiene Dios con las personas, de estos movimientos que ha hecho con Abraham, con Israel, todo eso, es que obedezcan a Dios, que hagan su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para todos aquellos que no conocen al Señor? Es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero a los Estados Unidos no hemos ido todas. Las naciones han venido a Estados Unidos, se nos han ahorrado el viaje. Entonces nuestra responsabilidad, nuestra primera responsabilidad, es hacer la voluntad de Dios, cumplir el plan de Dios con aquellos que se han movido de diferente nación aquí a los Estados Unidos. ¿Y cuál es nuestra primera responsabilidad? Es predicar el Evangelio y discipularlos, enseñarles a ser como el Señor Jesucristo, que se parezcan al Señor Jesucristo en carácter, en vida cristiana, en su doctrina, en su conocimiento de las Escrituras, en su servicio, que sean discípulos del Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra perspectiva cuando vemos cómo Dios mueve a las personas. Ahora, y por eso ahí en Apocalipsis usted puede ver, dice, gentes de todas las naciones, adorando y alabando a Dios en diferentes lenguas. O sea, no era inglés nomás. Debe haber español hablando mucho ahí. Harto hispano debe haber. Y debe haber de todas las nacionalidades ahí en el cielo. Por eso nosotros tenemos que mirar desde la perspectiva de cuál es la voluntad de Dios para todas las personas en la inmigración. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Los había movido para que hagan su voluntad a todos esos grupos de personas. Igualmente el día de hoy, Dios mueve a las personas, ya sea trayendo a los Estados Unidos o moviendo a las otras naciones, con el fin de que busquen y se haga su voluntad. Y su voluntad es que conozcan al Señor Jesucristo y que sean verdaderos discípulos del Señor. Amén. Pero los gobiernos... Bueno, aquí está. ¿Cuál es el poder de Dios con la migración aquí en los Estados Unidos? Y esto es lo que estamos diciendo. Que el propósito de Dios aquí en los Estados Unidos, para nosotros, no tiene que ser un punto, no tiene que ser político como está en la discusión nacional. O sea, nuestra perspectiva no es política. O sea, no estamos en política. No estamos en el negocio político. De nuestra perspectiva, de nosotros, es espiritual. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción a la inmigración? La evangelización y el discipulado. Ahora, todos los que pueden participar del proceso democrático que en los Estados Unidos. La ventaja es que se puede votar, puedes dar tu opinión, ¿no? Pero hay mecanismos para que puedan cambiar las leyes pueden hacer de manera diferente, por eso cuando hay que votar por una cosa y otra cosa, el ciudadano cristiano puede participar libremente en las elecciones y hacer conocer su opinión, alinearse en cualquier área que crea que puede participar y favorecer en las áreas, en las leyes que tiene un país. Pero los creyentes no deben olvidar Romanos capítulo 13. Dice, someterse a las autoridades y a las leyes para mantener el orden establecido. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Justamente ese orden establecido viene desde el Génesis, que Dios crea al hombre y a la mujer y establece el orden de Dios para la familia. El orden de Dios para la familia es Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Y eso se refleja en la iglesia también. Por eso el hombre lideriza en la iglesia también, y en la nación también se refleja este orden establecido por Dios, y entonces por eso Dios hace respetar ese orden con las autoridades. Excepto las leyes que contradicen la Escritura, obviamente no vamos a obedecer esas leyes, vamos a obedecer la palabra de Dios. Y como vimos anteriormente, hay tres oleadas de inmigrantes en nuestra historia aquí en los Estados Unidos. La primera responsabilidad como creyentes en relación a los inmigrantes es compartir con ellos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hemos dicho. Y que puedan ellos ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. O sea, porque todos, sean de cualquier país, sean de cualquier nación, todos hemos heredado una naturaleza caída de Adán. Y sus pecados se manifiestan de diferente forma en cada cultura. ¿Han notado eso? En cada cultura se ve la naturaleza caída de Adán. A veces se nota por países qué tipo de pecados practican. Por naciones se ve. Uno se da cuenta, les gusta tal cosa a este país. A este país le gusta. Ciertos pecados aman por países. En serio, hermanos. Y algunos comparten los pecados. Y hacen guerra por esos pecados. Como naciones. Entonces, hermanos, todos, no importa de qué país, necesitamos la salvación del Señor Jesucristo. Obviamente, como decía, no hay que olvidar Romanos capítulo 13, donde una persona puede participar en su comunidad de modificar las leyes como quieran. Pero una vez que la ley está hecha, la palabra de Dios recomienda que hay que obedecer, ¿no? Hay que obedecer. Ahora, pero fíjense, el caso de Onésimo, en Filemón capítulo 10, versículo 10, perdón. Ya estamos hablando de las tres oleadas. Ya. Pero en Filemón vemos el caso de Onésimo. ¿Cuántos han leído esta historia? Dice, le dice Pablo, le escribe a Filemón. Onésimo era esclavo de Filemón. Pero él se había escapado de la casa de Filemón. Y en Roma se ha encontrado con el apóstol Pablo. ¿Y creen, qué creen que ha hecho Pablo? La denunció a las autoridades romanas, ¿no? ¿Qué ha hecho Pablo? La ha evangelizado. ¿Qué más ha hecho Pablo? La ha discipulado. No ha dicho, voy a llamar a inmigración. Y luego de que le discipula, luego que le discipula, le deja decidir a Onésimo qué es lo que va a hacer. A él. ¿Qué? Y luego Onésimo decide volver, porque él, su dueño era Filemón, había pagado dinero por él. Entonces, él no se pertenecía a sí mismo, le pertenecía a Filemón. Entonces, pero, Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo, le dice. Fíjese, su hijo ya se ha vuelto, porque era hijo espiritual. A quien engendré, dice, en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, Onésimo decide volver. Solo. Nadie lo obliga. Él toma la decisión. ¿Cuándo? Él decide. Y cuando él decide, Pablo le manda una buena recomendación para que los reciba Filemón. Onésimo fue un esclavo que huyó de su amo, Filemón, y llegó a conocer al Señor Jesucristo y fue discipulado por Pablo. Cuando llegó a conocer al Señor Jesús, no era libre, pertenecía a Filemón. Pablo, en lugar de denunciarlo a las autoridades romanas, decidió discipularlo hasta que estuviese listo para obedecer al Señor Jesucristo y regresar a Filemón. Es el caso, hermanos, es la figura, diremos, bíblica del por qué nosotros evangelizamos y discipulamos a todos los que llegan aquí. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Nuestro rol es espiritual, hermanos. Y a medida que nosotros evangelizamos y discipulamos, procuramos ayudar también a las cosas que necesitan nuestros hermanos que llegan. Porque eso nos manda el Señor. ¿No? Entonces nos manda el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada Onésimo que sale del hogar de Filemón. Hermanos, en mi experiencia, hay personas, de los que he hablado aquí, que han inmigrado, que llegan, pero en sus países ni por chiste me hubiesen hablado a mí. Pero como Onésimo, lejos de su casa, pues alguien hay que hablar, está solo, ¿no? Está sufriendo. Y el moverse de país a país, así es, hermanos, nos produce eso, ¿verdad? Estamos fuera de nuestro contexto. Y cuando venimos a un país tan diferente que se habla inglés, más bien aquí hablamos español, qué bonito. Entonces, su corazón se abre, ¿no? Y entonces es... Muchos encuentran al Señor Jesucristo aquí, por eso les digo. Se les dice a los que llegan, ¿no? Todos, dice, cuando llegan están todos bien conmovidos, pero pasa 8 meses, como ya tienen dinero en su bolsillo, se olvidan del Señor. No, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Se da cuenta? Pero entonces, como Onésimo, salen de su lugar para encontrar al Señor Jesucristo. Por el testimonio y el evangelio que ha compartido Pablo con Onésimo. Como dijimos anteriormente, Dios tenía un propósito cuando las personas se movían de un lugar a otro en las Escrituras. De la misma manera, Dios tiene un propósito con cada inmigrante cuya primera necesidad es encontrar al Señor Jesucristo como su Salvador. Nosotros no tenemos un rol político como iglesia. Tenemos un rol espiritual con la gente. Nosotros vemos qué Dios quiere con estas personas. Y si yo les digo, sin temor a equivocarme, si has llegado aquí al Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church, has llegado para que conozcas al Señor. y aquí te vamos a discipular, y aquí te vamos a enseñar, y aquí te vamos a apoyar. Y tú eres libre de decir lo que quieres decidir. Pero mientras tanto, estás con nosotros. ¿Amén? Y es lo que enseña la Escritura. Entonces, sin desconocer las leyes del país. Ahora, quisiera llevarlos a ver. Aquí. Oh, esto es lo proyecto. Es el Evangelio de Salvación, como lo he dicho. Me ha atrasado a mostrar. Ahora, tenemos aquí en el condado de Fairfax 371.561 inmigrantes para el 2023. Bastante trabajo que hacer tenemos, que lleva el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entre los latinos, 80.000 tenemos. Unos 1.000 nomás nos traeremos. Los 79 dejaremos para las otras iglesias. Tenemos de qué ocuparnos, eso quiero decir, hermanos. No tenemos que estar en movimientos políticos nosotros. Tenemos que estar en la evangelización, ¿verdad, Bancalitos? Sí. Tenemos que estar ahí. Ahí tenemos que estar. Entonces, y tenemos este desafío en Fairfax. O sea, no hay tiempo para complicarse. No hay tiempo para complicarse. El tiempo no alcanza para predicar el Evangelio. Peor para otras cosas, hermanos. ¿Ok? Nos ocuparemos de lo que el Señor quiere con los inmigrantes. Por eso les trae. Buscan a Dios aquí. Ahora, quería mostrarles esto. Y creo que esto a todos nos va a tocar, porque está en 1 Pedro 1, 1 al 2. Y he predicado de esto. Bastante predicado hace tiempo. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicados. Fueron elegidos para salvación. Dice, aquí dice bien claro, ¿no? Pedro se está dirigiendo a los hermanos que están expatriados. Ellos han escapado de la persecución de Pablo. De Jerusalén han escapado y habían escapado a las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ahí dice, Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios. Estos que habían inmigrado, exilados estaban, expatriados estaban viviendo, lejos de su tierra, ahí viviendo, pero habían sido elegidos por el preconocimiento de Dios. Les había elegido, eran cristianos, pero vivían como expatriados allá. Entonces, esa es una de las cosas. O sea, entre las personas que se mueven de un país a otro, obviamente hay elegidos. Si eres elegido, estás en las manos de Dios. Amén. Si eres creyente, estás en las manos de Dios. Pero ahora veamos lo que dice en 1 Pedro 2, 11 al 12. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Ahí está. Que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora aquí Pedro está usando figurativamente. Primero les dice, en el primer versículo les dice a los expatriados de la dispersión, eran verdaderamente expatriados, pero ahora dice aquí, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, pero ahora está hablando figurativamente, como a extranjeros y peregrinos. Los creyentes deben vivir como extranjeros y peregrinos porque no pertenecen a este mundo. O sea, en un sentido, todos somos inmigrantes espirituales, todos, todos. Dice, Pedro dice, vivan ustedes como extranjeros y peregrinos. Todos los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, en los cielos. Somos de hijos del Señor. Y ahí está diciendo, para que los que murmuran contra vosotros, malhechores, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación. Es una recomendación a todos los cristianos. Primero dice a los extranjeros, los expatriados, los que estamos viviendo de verdad expatriados, y luego habla de manera figurativa y dice, todos somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Entonces aquí está diciendo, todos somos inmigrantes en un sentido espiritual. Todos somos, porque este no es nuestro hogar, ¿no? Y luego, y va diciendo esto, porque no pertenecen a este mundo. Pero Pedro dice una cosa también en segunda, primera Pedro 2, 13 al 17. Pero por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Fíjense, no desconoce la ley tampoco. Ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Aquí está hablando de que todos debemos vivir respetando el orden de la autoridad establecida. Pero en un sentido, todos habíamos sido inmigrantes espirituales, pero que todos debemos vivir conforme al orden que Dios ha establecido en las naciones. Todos los creyentes deben respetar y obedecer la autoridad a los ciudadanos y a los inmigrantes. Y Pablo dice en Filipenses 3, 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De eso he hablado. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entonces aquí podemos, yo digo, podemos tener la ciudadanía estadounidense, pero nuestra verdadera ciudadanía está con Jesús. Y aquí vivimos como extranjeros y como peregrinos, hasta que nuestra redención sea completa. Y en el sentido bíblico, todos los creyentes son extranjeros y exiliados y peregrinos. Como dijo el Señor Jesucristo en Juan 17, 16, no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Y entonces el Señor Jesucristo nos mandó a ir a las naciones a predicar el Evangelio. Ahí está. El Señor Jesús nos mandó a ir a predicar el Evangelio, pero como dije más antes, las naciones han venido a Estados Unidos. Entonces nuestra primera responsabilidad es compartir el Evangelio y discipularlos. Amén. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer con la gente que sabemos que ha inmigrado, como nosotros también. Como dije, tenemos casi 371 mil inmigrantes aquí en el condado de Fairfax que necesitan el Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo que la palabra del Señor dice en cuanto a inmigración. Y nuestro enfoque debe ser siempre espiritual. Nuestro enfoque no es político, ¿no? Si ustedes ven, el porcentaje de inmigrantes es el mismo que cuando empezó la nación. 14.3 es el mismo porcentaje que el día de hoy. No es una cosa que nos está atropellando tampoco, ¿no? Entonces, pero la palabra del Señor recomienda y nos dice que nosotros tenemos que predicarles, discipularlos a ellos, y que nuestra primera responsabilidad es predicarles el Evangelio. Y también a la vez que podemos ayudarles, ayudamos en lo que podemos a nuestros hermanos, ¿no? A los que llegan de cualquier país que sean, porque no solamente son latinos. Han visto ustedes las estadísticas, de la India hay bastante. ¿Qué hacemos nosotros por los de la India, por los coreanos? ¿Qué hacemos? Pues hay bastante. O sea, tenemos que pensar también nosotros en evangelizar estos grupos, no solamente a los latinos. Sin estos grupos tenemos la responsabilidad, porque Dios los ha movido con un propósito, que encuentren la salvación del Señor Jesucristo. Bueno, preguntas, estoy listo para contestar, o comentarios. Fede.
No, yo quería comentar de lo que había compartido de Onésimo, que también, o sea, él tenía miedo de volver.
Claro.
Que le podían matar.
Claro.
Pero cuando le discipularon y vino al Señor, él tomó la decisión correcta y volvió y le recibieron.
Así es.
Una idea equivocada de que Dios me había movido aquí a los Estados Unidos para tener una vida mejor, en una manera de tener más dinero, tal vez más trabajo, no sé, tantas cosas más, pero gracias al Señor he conocido al Señor aquí en Estados Unidos y le he entregado mi vida, y ese ha sido el propósito del Señor, o sea, en mi vida y en la vida de mi familia.
Qué bonito, hermano, qué lindo. Qué bonito. Es verdad, No nos damos cuenta de eso. Pero mi propia experiencia es eso, hermanos. ¿No? Estaba tomando decisiones diferentes viviendo en Bolivia. Cuando he llegado aquí, mis decisiones han cambiado. Obviamente, Dios tenía un plan. ¿No? Entonces, es la situación. ¿Alguien más? Si no hay preguntas, callen para siempre. Sí. Bueno, hermanos, entonces con esto habríamos concluido la parte de los Summer Breakouts. Les recomendamos que los próximos años también puedan asistir a las exposiciones de los otros pastores que hay aquí, que presentan temas bien interesantes, ¿no? Y tienen la oportunidad de interactuar con ellos y sentarse bajo su enseñanza, ¿no? Que a veces no podemos. Normalmente a veces no vienen a predicar en español, pero en inglés siempre podemos entender, ¿ok? Entonces, eso nomás, démosle gracias entonces y con eso concluimos esta sesión. ¿Está bien? Ok. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque, Señor, con un propósito nos has movido de diferentes países, hemos llegado aquí, Señor, y sabemos que es para encontrarte, para fortalecer nuestra fe, para dirigir nuestras vidas conforme a tu propósito, porque donde estábamos tal vez no lo hubiésemos hecho, pero tú has hecho que sea posible por habernos movido de un lugar a otro lugar. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra primera responsabilidad con todas las personas que llegan, Señor, aquí a los Estados Unidos y con nosotros también, es que te conozcan y que sean discipulados, Señor. Y que tú, Señor, lidies con cada uno de ellos, Señor, en sus vidas. Porque esto es lo que tú quieres, Señor, que te encuentren. Porque hay muchos de ellos que has llamado para salvación. Y queremos, Señor, que ellos te encuentren. Y queremos también que nos uses para poder compartir el Evangelio a las diferentes culturas, no solamente a los que hablan español, Señor. Nos hemos dado cuenta que hay muchos hindús, hay muchos coreanos, hay muchos de las Filipinas, Señor, que necesitan tu palabra y que no necesitamos viajar a sus países, ellos están aquí, Señor. Que debiéramos, Señor, ocuparnos de evangelizarlos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.